En la realidad tumahuaqueña, en este permanente ida y vuelta, tenemos la oportunidad de charlar ahora con el señor Asunción Ontiveros Yulquila. ¿Está bien, Sergio?
Sí, así es.
Prosecretario
del Movimiento Comunitario Pluricultural.
Efectivamente, está en nuestro estudio. Asunción, bienvenido a nuestro espacio radial. Un gusto.
Sí, buenas tardes a todos los oyentes y a ustedes que conducen este programa.
¿A qué se debe el motivo de su visita?
Bueno, yo soy miembro, soy prosecretario del Movimiento Comunitario a nivel provincial, una organización provisoria que se constituyó el 25 de mayo en Uquía. Y actualmente también estamos trabajando con Sergio González y otros colegas de la provincia en un trabajo previo para dar sustentabilidad a un proyecto de ley nacional que fue presentado por la diputada Alicia Argumedo, una intelectual muy reconocida en Argentina y en otros países, para la creación de la primera universidad nacional intercultural con sede central en Humahuaca, concretamente.
Qué interesante.
Porque hay un paisano colla que trabajó 30 años en Hipólito Yrigoyen, en la escuela primaria, después se incorporó como profesor de matemática en la polimodal.
¿A quién nos estamos refiriendo?
Luis Sosa. Este amigo tiene 70 años, ya se jubiló hace tiempo, y tiene un par de hijos que pretendieron estudiar en la universidad, pero tuvieron la mala fortuna de falleció la mamá de ellos. Entonces lo tiene como no como parásito, pero es como gente que no tiene una orientación definida. Entonces, y se educaron allí en Hipólito Yrigoyen. Donde yo también nací, en La Banda, ahí en Negra Muerta. Y él había viajado a Buenos Aires año pasado, golpeando puertas entre ministerios y también entre los diputados nacionales, con la idea de que se cree una universidad intercultural en Jujuy.
Él es el iniciador de esta idea.
El iniciador, sí.
Bien, bien.
Y está muy bueno el proyecto porque en la audiencia participaron más de 250 personas, que se realizó el 7 de agosto, reciente, y la mayoría de los expositores fueron de Jujuy, porque el proyecto es para crear la Universidad Nacional con sede central en Jujuy y luego abrir anexos en el NEA, la Patagonia, en la parte central, incluso en la parte mediterránea. Y lo importante de esto es que las universidades actuales, que se llaman universidades formales, un ejemplo, por ejemplo, la Universidad Nacional de Salta o la Universidad Nacional de Jujuy, y sus respectivas facultades, no tienen un vínculo directo con la sociedad, con la cultura, la economía, la cosmovisión, la ciencia, los saberes y el conocimiento de los pueblos originarios. Nosotros acá en Humahuaca, por ejemplo, vivimos en el epicentro, digamos, dentro de lo que es el contexto de Jujuy, del mundo andino. Y todo lo que se trate de estadística, administración de las cabras, de las ovejas, de las llamas, mediante la señalada, la marcada, incluso hasta la marcada y señalada de los burros, no son tenidas en cuenta, no son objeto de estudio en la Facultad de Ciencias Agrarias, o en la Facultad de Ciencias Económicas, o en la Facultad de Ciencias Sociales, o la de Ingeniería. Y eso lo reconocen todos, incluso hasta las mismas autoridades de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA y otras grandes universidades, reconocen que las universidades formales que existen en la Argentina nunca tuvieron en cuenta al indio, o a los pueblos indios, a los pueblos
originarios. Hay un hueco ahí, ¿no? Hay un hueco.
Un vacío muy grande.
Ajá.
Sobre todo,
bien.
Por ejemplo, nosotros acá en Humahuaca, cualquiera de nosotros cuando ve a carnear una cabrita o una oveja, generalmente nuestros familiares, o la mamá, o el papá, o la abuela, lo hace antes del mediodía, o sea, cuando el inti está en el centro. Y siempre la cabeza está mirando hacia el sol naciente. Y después cuando le sacamos, vamos a separar el cuero de la carne, la cabeza tiene que estar mirando hacia el sol naciente. Y si es una vaca o un animal mayor, recogemos la sangre, y a la sangre le tiramos a la pared del sol naciente. Bueno, esos datos, esas cualidades o características claves de la cultura para faenar un animal, no es tenido en cuenta en las universidades. Y le decía, eso habíamos expuesto en Buenos Aires, fue parte de mi exposición. Por ejemplo, Argentina es el único país en el mundo que tiene una calidad ya innata del manejo de los animales, la faena de los animales, y la carne es única y exquisita. No saben por qué es exquisita la carne argentina. Porque resulta que cuando uno va al matadero de Liniers, ahí están los establos, ahí las vacas llegan 48 horas antes. Están en ayuno hasta el día que lo faena. Y lo faena a la mañana con un golpe en la cabeza y la carne no tiene olor a pasto, nada. ¿Y ese de dónde viene esa tecnología? Muchos creemos de que viene de España, porque España nos invadió. Uh-huh. Pero no viene, España no trajo nada de eso. Es de acá,
mira qué interesante.
Es de lo que vendría a ser la parte de la Argentina y todo el sur boliviano y peruano.
O sea que es propia esa forma de faenar.
Sí, sí.
Y que permite que la carne no tenga
sangre. Ajá. Uno lo saca a pastar por ejemplo, a una vaca a las 8 de la mañana y lo matamos a las 11 de la mañana, uh-huh, se ensangrenta la carne y aparte inora pasto. Bueno, yo trabajé 4 años en México y los mexicanos fueron los primeros invadidos por España. Y conocí a un argentino ahí que era de Rosario,
sí,
y que se dedicaba por el físico que tenía 2 metros más o menos, y él cargaba como una bolsa de cemento las ovejas al camión. Entonces lo tenían a él como cargador. Y él me dice, mira, los mexicanos son bestias, porque lo sacan a pastar a estas ovejas viejas y lo meten en una vacuna y lo matan a las 8 o 10 de la mañana, no le importa nada, a las 4 de la tarde están matando y vendiendo. Y en México no encontrás carne buena. Cuando en México decís, ¿cuál es la carne buena? Ah, hay que ir a tal supermercado donde venden carne argentina o chilena.
Mire usted.
Pero los chilenos también faenan muy bien porque todos formamos parte del... los recursos.
O sea, ese conocimiento no está incorporado bajo ningún punto de vista en ningún sistema universitario.
Nada, incluso, por ejemplo, también denunciamos en este foro del 7 de agosto que el Código Alimentario Argentino no reconoce a la carne de llama, de alpaca, ni vicuña, ni vizcacha, ni del sure. En el Código Alimentario no figura como parte.
No figura.
No figura. Después la papa runa, la tuna, el maíz morado, el blanco tampoco.
Ni hablemos de eso.
Ni hablemos. Entonces decíamos que nosotros los pueblos originarios estamos tan excluidos de la realidad legal de la Argentina establecida, que si nuestros alimentos no son reconocidos, nosotros menos. Entonces hay relaciones coloniales. La única forma de liquidar a estas relaciones coloniales es mediante la existencia de una universidad que permite ya recuperar conocimientos.
Por supuesto, incorporar estos
procesarlos
conocimientos.
Procesarlos y proyectarlos. Claro. Porque recuperar la identidad de todo un continente, porque a nuestro continente lo llaman nuevo. Últimamente estaba viendo películas ahí en History Channel, la obra de los incas, de los mayas, de los egipcios, es obra de extraterrestres. Ni siquiera dicen que son obra nuestra.
Claro, claro,
es como negar de que nuestros antepasados de acá dominaban la matemática, a través de los quipos.
Qué estupidez grande eso, ¿no?
Sí.
Y canales tan teóricamente serios, ¿no?
Sí, y casualmente hay un dicho que yo escuché al señor hace 2 días, creo que fue una repetición, a Luis Varice. Él decía que la crisis del incanato, decía él, no es incanato, es un estado confederado del Tahuantinsuyo, emerge cuando se pelean Atahualpa y Huáscar.
Ajá.
Y bueno, yo intenté llamar por teléfono, pero estaban repitiendo el programa. También Sergio estaba en el Aguilar.
Usted no adhiera a la teoría. A ver, nosotros pensábamos en un momento de que no había el enojo entre Huáscar y Atahualpa, sino de que eran justamente los jefes respectivos de dos regiones, el Alto y el Bajo.
Claro,
y por lo tanto no existía un enojo entre ellos.
Exacto. Era una de las características del Tahuantinsuyo,
sí,
es que tenían un gobierno dual en todas partes. Acá en Humahuaca, seguramente esto se llamaba Humagua o algún nombre parecido. Uh-huh. Porque Humagua significa cuenca en el Runasime. Y este río grande es parte de la cuenca de lo que antes se llamaba el Pilcumayo, que hoy es el Bermejo.
Sí.
Entonces, a Juan Villanueva, que era un amigo que participó en el secuestro de Atahualpa, estuvo ahí el tío Juan de Villanueva, le dice, mira, anda, hacete cargo de Humagua. Desde Cusco andaba a Humagua y cada encomendero tenía que armar su compañía privada, contratar a los soldados, a los caballos y todo, y irse primero a invadir y luego a conquistar y asentar y colonizar el territorio. Y Juan de Villanueva nunca pudo llegar aquí, porque ustedes leen bastante la historia. La conquista española, en estas, la invasión española, todo lo que es la quebrada de Humahuaca desde de Jujuyuc hasta Casillas, viene de Santiago del Estero. Porque era imposible penetrar por Tarija, pero era imposible. ¿Por qué? Porque en 1532 se produce la invasión y acá usaban muchas las boleadoras, para tanto para cazar al suri como para cazar los guanacos y las vicuñas.
Sí.
Y en la parte central del Perú no había necesidad de la boleadora porque había muchísima gente. Entonces iban centenares de personas, iban arreando, haciendo un círculo y lo cerraban a las vicuñas. Pero acá había otro estilo para cazar al suri y a las vicuñas. Entonces tenían las boleadoras. Cuando llegan los datos acá que de los caballos era muy fácil bolearlo a las manos, el caballo caía y el soldado español era muerto. Entonces los españoles nunca penetraron por acá porque las boleadoras fueron un arma...
Ah, mire usted, un arma decisiva, peligrosísima. Letal, sí. Ah, mire, qué interesante.
Entonces,
el dato.
Por eso es que en 1593 recién los españoles ingresan a Jujuyuc. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque había un tal Monroy Gaspar, se llamaba el jesuita.
El curita.
Lo invita a Viltipoco y a Tulay, que eran los dos gobernantes de acá.
Sí.
A la audiencia de Charcas, y Viltipoco y Tolay iban recomendados, aconsejados por los jesuitas, de que no acepten encomenderos españoles, que ellos mismos van a ser encomenderos. Entonces ofrecían llevar charques, mandar mitimaes para la gente para la mita minera en el Potosí. En ese momento, el 19 de abril, cuando están invadiendo acá, Tolay y Viltipoco estaban en
Charcas. No me diga.
Sí, después lo.
Y estaban negociando.
Estaban negociando para que no vengan encomenderos, que ellos mismos iban a ser encomenderos. Porque ya era un festín la fiebre del oro y la plata. Fiebre del oro de Porco, la mina de Porco, que está muy cerca de la Quiaca, más cerca de Tupiza,
sí.
Al lado el oeste. Después Potosí, que Potosí ya existía, incluso ya en la época del Tahuantinsuyo ya sacaban plata.
O sea, no con los fines capitalistas.
No, porque era
pero,
otro tipo.
Era, sí, ¿no? se extraía.
Se explotaba el oro y la plata para era un uso simbólico, porque hasta los asientos de los famosos tampus eran de plata.
Claro, pero y se sacaba de otra manera, además.
Sí,
¿no?
De otra manera.
No con el régimen tan duro que impusieron los españoles.
Sí, y incluso me comentan que era. Escuché también a José Luis que era como decía, que era ecológico, sí. Porque ahora, ¿por qué eran respetuosos de la Pachamama, de la Madre Tierra, de la Madre Naturaleza de los Incas, o el Tahuantinsuyo? Porque ustedes deben saber de que toda la costa del Pacífico, desde Valparaíso hasta Guayaquil, son desiertos. La corriente de Humboldt, o el fenómeno de Humboldt, como lo llaman, debe haber comenzado hace 4.000 años, más o menos. Se origina la corriente de Humboldt y provocó un desastre en todo lo que es el Pacífico.
Ah,
en el Pacífico antes había de todo tipo de monos, era como la zona yunga oriental.
Selva.
La selva. Bueno, la corriente del Humboldt empezó a desertificar toda la zona y entró en crisis. Más o menos dice que fue un proceso de 350 años, que la gente padeció hambre, miseria, y son cuando dibujan los grandes trazos del Nazca, Pampa de Nazca, etcétera, etcétera. Bueno, después cuando pasan al otro lado, es cuando empiezan ellos a decir, bueno, vamos a tratar de otra manera la naturaleza. Y cierto, aprendieron mucho, porque es la única parte donde de las civilizaciones mundiales, en el mundo andino es la única parte donde se respeta el uso, se respeta el uso vertical de los pisos ecológicos.
La teoría de los pisos ecológicos, claro.
Entonces,
claro,
por ejemplo, claro. Un colla que vive en Humahuaca, imposible que tenga solamente una propiedad territorial aquí. Tenía que tener un pedazo en el Pacífico, otro en las Salinas, otro acá, y otro en la Yunga y otro en Calilegua.
Ese era el control, claro.
Porque es interesante, por ejemplo, mi papá era de Cangrejillo, mi mamá es de Colanzulí. Y mi mamá me cuenta que las cajas que se usaban en 1930, el aro, venía de Orán, de un palo santo, creo, ¿no?
Claro, y uno se pregunta cómo venían.
Y mi papá iba a las Salinas,
claro.
Llevaba sal allá para traerse gallina, el palo santo, naranja, hasta Paraguay. Claro. Entonces tenían diferentes tipos de pisos. Entonces cuando viene la invasión, los españoles lo que hacen es rompen de cuajo ese manejo de los pisos verticales.
Ese control.
Entonces el territorio colla quedamos como que los humahuacas vivimos acá en esta quebradita, imposible. O el colla de las Salinas quedó en las Salinas. o el Atacama, como ahora dicen que hay gente Atacama, pero Atacama significa tierra pelada. Yo siempre le digo a los muchachos Atacama, digo, no creo que te llames Atacama, porque Atacama significa tierra pelada. Imagínate que me digan a mí tierra pelada, como decirte cara panza, ¿no? Que panza pelada.
Claro.
No, eran pisos.
O sea, de que es imposible de que una persona que vive en La Salina pueda haberse mantenido solamente con el producto de esa región. Tenía que existir necesariamente este control vertical.
Y ese control vertical permitía la participación comunitaria, la reciprocidad, la complementariedad.
Qué interesante.
Yo llevo sal allá, me traigo Palo Santo para las cajas del norte, de la Puna. Llevo sal a la quebrada de Humahuaca y me llevo maíz. Porque ella es interesante, hasta ahora Susques se caracteriza por hacer pan de maíz.